Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén y a la hora que sea. Esta es otra edición de Trascendencia iRadio Show, tu podcast de música rock y metal hecho en Venezuela con mucho cariño para el resto del mundo. Ganadores del premio Melomaniac al mejor programa radial de 2017 y conducido como siempre por quien les habla, Julio Aguilar. Para esta ocasión tendremos un invitado muy especial, nacido en esta tierra, la tierra de Bolívar, más específicamente en la ciudad de Barquisimeto. Hoy estaremos conversando con el reconocido internacionalmente, el famoso teclista, DJ, compositor y productor Federico Agreda, mejor conocido como Sardonic, en ocasión de su más reciente lanzamiento discográfico titulado Become. Siempre es grato conversar con un venezolano radicado en el extranjero, en este caso Sardonic se encuentra en Europa y es hacia allá que establecemos el enlace. Adelante. Bien, tengo aquí en la línea al amigo, al hermano Federico Agreda, mejor conocido como Sardonic. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la llamada y, bueno, contento de saludarte, de saludarlos a todos.
Chévere, chévere. Mira, Sardonic tiene sus inicios, si no me equivoco, por allá por el 2003, 2004, como Gold Priest. ¿Qué nos puedes contar de esos inicios? Creo que empezaste como Gold Priest, como te decía, después tuviste otros trabajos también ambientales. Cuéntanos eso.
Sí, sí. A ver, el primer demo que grabé como Gold Priest fue en el 2001, 2002. Después salió el disco en Melomaniac, el War Against Humanity, que bueno, en fin, o sea, son trabajos que la escena metalera vieja escuela conoce, pero bueno, digamos que todo artista tiene su evolución, ¿no? Son cosas un poco, digamos, rudimentarias. Yo igual tuve el placer de conseguir mucha gente, muchos seguidores que apreciaron el trabajo, y bueno, yo realmente no lo hacía por el amor al arte, ¿no? En ese tiempo yo no sabía si cuál era el proyecto que me iba a pagar las deudas, por así decirlo, ¿no? A pagar la renta, a pagarme la comida para ir al mercado. Y pues traté muchas cosas, ¿no? Traté con black metal, traté con ambient, cosas, como te dije, que hacía primero por amor al arte. Y decidí darme la oportunidad de componer todo lo que me gustara y ver cuál de esos proyectos era el que tomaba más auge. Yo incluso probé de todo tipo de cosas, desde dark ambient y black metal e industrial hasta incluso minimal techno. Llegué a pensar por algún tiempo como el minimal techno es una cosa un poco más comercial. Llegué a pensar que eso me hubiera podido traer más dinero, más eventos, pero extrañamente el proyecto Sardonic, que es música electrónica, pero es música electrónica pesada, o sea, quien lo escucha sabe que tiene una influencia de metal que es perfectamente perceptible, y no es exactamente la música que suena en el Ultra o en el Tomorrowland, que son todos estos festivales de música electrónica pop. Y con todo y eso, ese fue el proyecto que tuvo más auge, y bueno, aquí estamos. Desde el 2014, desde el 2004, que hice el primer disco con el nombre Sardonic, que lo saqué yo mismo por una de esas disqueras online, que básicamente era hacer un blog y poner uno mismo la música, para buscar que la gente nos escuchara, ¿no? En la época del MySpace, cuando el MySpace todavía tenía relevancia, imagínate tú.
Estamos botando cédula.
Sí, así mismo. Y el MySpace ayudó muchísimo. Es una cosa que realmente yo desde el principio me di cuenta del poder de las redes sociales, porque definitivamente, o sea, me di cuenta de que iba a llegar un punto en el que no iba a existir más nada que las redes sociales. Y de hecho, de cierto modo es así. Por supuesto, siempre es importante hacer publicidad en la vida fuera de las computadoras y de los celulares, pero la gente lo que más mira es el celular. Entonces, por ende, cuando quieres incluso publicitar un disco, un evento, una cosa, sí está bien que tengas algún afiche por afuera, porque siempre es importante tenerlo también, pero lo que tiene mayor impacto definitivamente hoy en día es la publicidad por las redes sociales. Entonces, al darme cuenta de eso, pues nada, empecé a hacer contactos en redes sociales. Hoy en día, que la gente se puede acercar tanto a todos los artistas, todas las disqueras, todo está allí. Es sencillamente poner tu música en internet, dejar que crezca sola. Mientras uno haga un buen trabajo, la música crece sola. Yo, de hecho, hoy en día es que tengo el apoyo de todas estas grandes disqueras que de verdad me han ayudado muchísimo, y definitivamente sin su ayuda no estaría donde estoy. Pero antes de eso, lo que a mí me... O sea, yo lo que hice fue sencillamente poner mi música en YouTube, Y cuando el tema Bring Back the Glory llegó a su primer millón de reproducciones, ya la gente empezó a darse cuenta, oye, este tipo está haciendo algo, tiene algo de impacto, ¿no? Obviamente claro. No son los 1,000,000,000 de reproducciones que tiene Avicii, ni esta gente, como te digo, que hace pop, ¿no? Pero 1,000,000 de reproducciones para cualquier artista de música electrónica, muchos artistas que están en mi categoría no llegan a 100,000. Entonces eso ayudó mucho. Y definitivamente es eso, ponerse a hacer música, ponerla en las redes sociales y lo demás viene solo. Es sencillamente saber aprovechar las oportunidades cuando nos llegan.
¿Cómo llegaste a parar a Europa? ¿Estás actualmente en dónde domiciliado? ¿Dónde estás residenciado? ¿Estás en Alemania, creo? ¿O estás entre Venezuela y Europa?
No, estoy en Alemania. Yo a Venezuela lamentablemente no he regresado siempre. Bueno, ese es un tema tan duro, ¿no? Que yo tengo todas las ganas siempre de volver, pero bueno, siempre digamos que escucho noticias mezcladas. Ya realmente ya no sé en qué creer. Mucho tiempo mucha gente me tildó de chavista porque criticaba tanto a los políticos de la oposición. Hoy en día todo el mundo se dio cuenta de que yo tenía razón y que los políticos de la oposición, bueno, y entonces están, ya se dan cuenta de que la gente como que realmente, yo no sé si qué es lo que les importa, pero definitivamente no es Venezuela.
Sí, lastimosamente ambos bandos son totalmente cuestionables, ahí nadie es santo en esta broma.
Sí.
Mira, empezaste muy joven, empezaste creo que con, ¿a qué edad empezaste tú en esto de la música y las teclas?
Mira, yo a los... lo que pasa es que desde muy, muy pequeño estaba trabajando ya con música. Tenía desde los 3 años, recuerdo yo, que puse los dedos por primera vez en un tecladito de esos Casio de juguete que vendían por allí donde los chinos, en el centro de Barquisimeto. Y siempre me fascinaron los instrumentos de teclado, ¿no? Mi familia, por supuesto, sin conocer, y yo, por supuesto, también sin conocer, porque para mí eso era un piano, ¿no? Claro. Después, con el tiempo, es que uno entiende lo que son las palabras teclado y sintetizador, y empiezas a abrirte un mundo de donde puedes crear tus propios sonidos, y es una belleza. Bueno, por supuesto, es una cuestión de, como te digo, de conocer los términos, ¿no? Una vez que uno empieza a conocerse, empiezas a indagar un poco más.
Claro.
Yo aprendí también, de hecho el primer instrumento que aprendí, digamos que el piano no lo aprendí muy bien porque me llevaron a una escuela, una escuela de música, ¿no? Yo no, en ese tiempo no tenía ni la paciencia ni la disciplina para aprender teoría y solfeo. Hoy en día quisiera tener, hoy en día tengo la disciplina, mano, pero no tengo el tiempo, ¿no? Y siempre por eso fui un músico de oído. A mí, te lo digo, hoy en día, de hecho, tú me das a mí una partitura ¿no? Un pentagrama, notas en un pentagrama, y yo no entiendo. Más o menos entendí en un momento que me quise dedicar. Tuve un profesor un poco, bueno, no el mejor del mundo, lamentablemente. De pequeño, recuerdo una profesora que me quiso enseñar piano, con la que me fue muy bien, era en su casa, y yo estaba súper contento. Ella como que entendía un poco más mi manera de aprender, y antes que ponerme a aprender, a entender la importancia de la teoría, ella me puso a tocar música, ella me ponía a tocar, ella también me quería enseñar inglés, entonces era como clases de inglés y de piano, me ponían a tocar, te estoy hablando cuando tenía, no sé, 6 años, claro. Me ponían a tocar Twinkle, Twinkle, Little Star, y yo tocaba la canción y era feliz, o sea, era como una especie de abuela para mí. Y bueno, la señora, la vi 2 clases y la señora falleció. Pues sí, bueno, la muerte es parte de la vida. Eso fue una cosa súper extraña que yo, no la vi más, y de repente cuando me dijeron, no, esta señora murió, súper, súper triste, ¿no? Pero bueno, siempre que igualito quedó esa cosa en mí. Yo tenía mi teclado en la casa, tenía una familia que hoy en día es una historia que la cuento con mucha... es como un chiste para mí, ¿no? Porque, bueno, como son unas cosas... ¿Sabes que en Venezuela la gente siempre es un poquito más conservadora? Entonces, bueno, mi madre estaba horrorizada porque yo estaba escuchando música satánica y yo no tenía tiempo para perder para hacer musiquita porque yo tenía que estudiar, y tú sabes cómo es la vaina. Entonces, bueno, la opción de yo comprarme una guitarra eléctrica fuera, o sea, ni considerable. Entonces, por eso fue que yo me decidí a hacer metal con teclados. Por eso es que Gore Priest es un proyecto de black metal con teclados. Bueno, que de allí yo lo mercadeé como una cosa de una innovación y que el Burzum de Venezuela. Entonces, bueno, Burzum, no me vayan a asociar con cosas neonazis, pero bueno, me entendiste, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces lo supe vender como algo innovador, y a partir de allí, por haber hecho eso por necesidad, comienzo a descubrir un mundo de gente que estaba haciendo cosas parecidas, o sea, lo que es música hecha con sintetizadores, la música industrial, el ambient, y por allí me fui. Fue por dedicarme al teclado. Aprendí también a tocar cuatro venezolanos, que todavía lo toco bastante bien. Bueno, no soy uno de esos, como esos virtuosos que usan el cuatro como si fueran John Petrucci ni nada de eso, ¿no? Pero
sí.
Pero bueno, toco el 4 bastante bien. Y de hecho, en el último disco hice un tema que tiene 4 venezolanos, porque no quise dejar mis raíces. Pero bueno, esa es más o menos la historia de cómo yo me envolví con la música, los instrumentos que aprendí y el por qué. Y es interesante, ¿no? Cómo todas las circunstancias, de cierto modo, te llevan por un camino que al final empiezas a entender un poco de que realmente todo sucede por una razón. Y aquí estamos.
¿Crees en el destino?
Pues hoy en día, brother, estoy cuestionando todas mis creencias. O sea, es una cosa que pienso que hay factores que podemos controlar y pienso que hay factores que no. Yo no sé si... Bueno, realmente a veces he llegado a pensar que realmente sí. Esto pareciera un programa de computadora y hay alguien detrás que, bueno, le hemos dado los 1000 nombres, Dios, Alá o los griegos tenían un sistema de dioses distintos y no era un dios sino que eran varios, y los sumerios y toda esta cosa,
y los Anunnakis, los hermanos mayores también.
Exactamente, me estás entendiendo. Entonces, al final, claro, podríamos hablar, vamos a ponerle el nombre Anunnaki, vamos a decir que los Anunnaki son los arquitectos de este programa, pero también es pensar quién es que está detrás de los Anunnaki, ¿no? Entonces, yo pienso que es una respuesta que realmente no podremos conseguir, porque no son respuestas que se pueden obtener a través de la filosofía aristotélica de la lógica. Entonces, pero a pesar de todo, o sea, ¿qué somos realmente, no? Entonces, de creer en el Dios institucional de la iglesia, de que hay que ir a las iglesias a darse golpes de pecho y a decir gracias y a esto y a besarle la mano a los curas, no, porque al final son humanos y es una institución, y no, seguramente habrá gente con buenas intenciones, pero bueno, desgraciadamente hacen demasiado ruido las noticias de la gente que no tiene buenas intenciones. O sea, la iglesia no se ganó rebeldes de gratis. Las iglesias no las quemaron de gratis. Es una cosa que eso hay que considerar también, pero fuera de eso, definitivamente hoy en día creo que tiene que haber una fuerza mayor. No sé qué carajo es, no le pongo nombre, ni le pido nada, ni le rezo, porque siento que si realmente la hay, no creo que esté dispuesto a concedernos nada, porque sencillamente es lo que hay, y esto es lo que hay, pero definitivamente hay un poder mayor. Y hay factores que, como te dije, se pueden controlar, hay factores que no. Pienso que lo mejor es hacer lo que uno pueda con los factores que podemos controlar, y con los que no, pues dejarlo ir, ¿no?
Claro, claro.
Y ya.
Fluya también.
Eso.
Y ya, hablando de la música, ¿de qué van las letras de Sardonic en este álbum Become, que es el que nos compete, que nos vas a contar hoy? Pues espero que compartamos unas cuantas canciones del disco.
Sí, sí, claro que sí. Fíjate, yo en este disco digamos, el tema de Venezuela fue una cosa que agregué al final, porque pensé, yo no quería hablar más de eso, y posiblemente no sé si hable más del tema, porque al final me doy cuenta que desgraciadamente, brother, no ayudamos mucho, por mucho que queramos, que le digamos a la gente, y por el Twitter, y lo que sucede y lo que no sucede, es triste admitirlo. Pero cuando yo hablo en mis redes sociales de la situación de Venezuela, lo que hago es perder los seguidores de República Checa, que les da fastidio ver noticias trágicas. Nadie quiere ver noticias trágicas. Las noticias trágicas solamente, yo no sé, es como que están tan invadidos por los medios de comunicación, por sus propios problemas. Entonces, ir a República Checa a hablar de mi situación de Venezuela, o sea, ¿qué gano con que 20.000 carajitos de 18 años que están enviolados se enteren de que en Venezuela están matando gente? Es triste, pero es así. O sea, no, si yo tuviese un poder verdadero, estoy hablando de cuando te hablo de poder verdadero, estoy diciendo de una especie de influencia política tangible. Claro. Yo posiblemente me dedicara más a la causa, pero no quiero tampoco terminar, porque fue un error que pienso que cometí. Como muchos artistas que, cómo no, entonces hablan de Venezuela y qué bonitos son, y todo el mundo los quiere y todo el mundo les da la bola. Y Edgar Ramírez y Nacho y el otro. Y bueno, yo respeto mucho las decisiones de cada quien. Tampoco es juzgarlos mal, ¿no? Pero yo siento que si realmente tienes la capacidad de hacer algo para ayudar, lo haces. Pero si no estás ayudando, no, lo que estás haciendo es agregar más negatividad. Y yo pienso que hoy en día en Venezuela, antes de pensar en definitivamente tiene que ocurrir un cambio político, tiene que haber una revolución nueva, pero más que eso, pienso que tiene que haber una revolución de pensamiento. Tenemos que lograr volver a aprender a sentarnos y tomarnos una cerveza o un ron con una persona que piense distinto a nosotros, por muy extremas que sean esas posiciones. O sea, así es, y hermano. Porque es que si no, nos vamos a pasar la vida teniéndonos arrechera y que este es chavista y que el otro es opositor y que el otro es un niní, entonces es un divisor. Chamo. Todo el mundo tiene sus razones personales para creer lo que decide creer. Yo conozco gente chavista entregada que yo, ¿cómo les discuto yo que sean chavistas si lo único que hicieron fue en su momento obtener beneficios? Gente que era sumamente pobre y que hoy en día por lo menos tienen una casa. Ah, bueno, también está la gente que es mal agradecida, que el gobierno les da todo y siguen en y no salen del rancho, lo siguen teniendo en la cabeza. Entonces, también puedes hablar de gente que es opositora entregada porque los militares, no sé, le mataron un hijo. ¿Cómo le dices tú a esa gente? Entonces, ese es el problema. Tenemos que entender que todos los lados han cometido un error. Y eso no es solamente en Venezuela. Aquí en Alemania se está viendo mucho que están creciendo los extremos. Está creciendo la extrema derecha, a la que todo el mundo le tiene miedo, pero también está creciendo la extrema izquierda, que son los partidos Die Linke y el partido marxista-leninista, que defienden a Nicolás Maduro. Y porque, bueno, no sé qué clase de noticias estarán leyendo. Y mientras tanto está la gente del centro, que son el SPD y el CDU, que es como, para hacerte la analogía, es como decir Acción Democrática y COPEI, que tampoco son unos santos, pero por lo menos se ha mantenido un equilibrio que yo creo que en Venezuela de cierto modo existía y no lo conocíamos. Pero por otro lado tienes una cosa que estaba hablando en estos días con Marcos Rodríguez, la gente tiene que saber, que la gente que está escuchando este programa tiene que saber quién es Marcos Rodríguez Torre de Marfil. Claro. Pero bueno, Marcos y yo hoy en día somos grandes panas, hemos trabajado juntos, él vive por aquí cerca. Y bueno, una cosa que me estaba comentando con el tema con Paul Gilman, que Paul Gilman es una persona que está temporalizada porque pues ha dicho abiertamente, ha apoyado al gobierno. Entonces él dice, bueno, o sea, ¿cómo hago yo para no apoyar una gente que más o menos me contó la historia de cómo Gilman decidió apoyar y defender a capa y espada? Eso, bueno, básicamente, él le dijo a Chávez, si tú quitas la recluta, yo te apoyo. Y Chávez quitó la recluta. Entonces ahí tienes cosas, como que dice, no, nada es absoluto. Tienes cosas terribles, pero también tienes cosas y la gente no se acuerda de esto. O sea, el mismo Marco me contaba historias de cómo tenía que escapar de la recluta. Eso fue unos zánganos. Eso no era ninguna alternativa buena. Entonces, bueno, quitaron la recluta, le dieron toda la plata para el Gilman Fest. Y bueno, de repente ya la discusión de que ese dinero se podría haber utilizado para otras cosas, eso es otra cosa. Pero el hecho es que tienes un promotor de metal y una leyenda del rock venezolano, nos guste o no, sí, que tiene el apoyo de un gobierno que va a decir, no, este gobierno es una mierda porque mataron a no sé quién. Y bueno, es difícil. La misma situación que tenía Gustavo Dudamel. Es un tema delicado. Entonces, pienso que cuando aprendamos a entender que, bueno, que sencillamente todos tenemos nuestras razones para creer lo que creemos y respetar lo que creemos sin imponerle nada al otro, sin invadir al otro. Y eso es todo. Y bueno, perdón, me estoy yendo demasiado por la tangente. Me preguntaste del tema del disco y por qué el tema de Venezuela. Te estaba explicando el por qué no, sí. El por qué de repente ya no lo hago. Pero era como para justificar que en el disco hay referencias a la resistencia y hay referencias a Venezuela, pero también tienes temas como Takeover que no tienen absolutamente nada que ver. Porque también en ese disco estaba tratando de hacer una transición, de escapar un poco del sardónic negativo, del sardónic destructivo, para hacer un sardónic más creativo, más, digamos que me cansa un poco ser la antítesis de algo, porque lo único que hace al final es generar más estrés. Entonces, ¿qué logro con eso? Prefiero tener un enfoque que venga más de la creatividad, en pro de algo. La gente tiene, no sé, está sufriendo por cualquier cantidad de cosas, porque todos sufrimos por cualquier cantidad de cosas, desde problemas del primer mundo hasta problemas reales. Y yo prefiero ser una fuente de cosas positivas, que la gente escuche música y diga, que me lo han contado mucho, yo escuché tu música y me levanté de una depresión, o yo escuché tu música por mucho tiempo cuando murió mi padre, un muchacho me contó una historia así una vez, y quiero que sepas que tu música me ayudó muchísimo a salir adelante, o gente de la resistencia que me dijo que mi música los motivaba a salir. Esa es la gente de la que deberían haberse ocupado esos políticos de mierda. Bueno, perdón. Es que es imposible no irme para ese tema, porque no es que no me duela. Claro que me duele. Claro, el tema es como te digo.
Sí, es difícil mantenerse, y más siendo artista del género que sea, mantenerse neutro es muy difícil en estos momentos.
Sí, es así. Pero bueno, ya hoy en día no sé, cómo te digo, cuál es la responsabilidad o cuál es lo correcto. Yo creo que bueno, la vida me irá enseñando y al final, bueno, nos equivocaremos, viejo. Yo en muchas cosas me he equivocado, pero aquí estoy, sigo vivo.
Claro, me gustó mucho lo que hiciste en este disco, y te digo, me gusta más el mensaje de unión, vamos a recuperar las amistades, recuperar los lazos rotos, vamos a, como tú dices, a caernos a cerveza, darnos un abrazo, porque al final somos todos hermanos, y bueno, y salir para adelante. Eso es lo que siempre he añorado yo, por lo menos.
Sí, es así. Es que nos hace falta recordar que somos gente antes que una ideología. Eso es un acercamiento muy interesante que tiene Alemania también, por cierto. Aquí los partidos políticos, ¿no? El sistema funciona de la siguiente manera. Aquí no es que gane un partido y es todo de este partido y los demás, sino que tiene que haber una mayoría con un cierto porcentaje. Por ejemplo, si el CDU gana el 80% de los asientos en lo que sería el equivalente a la asamblea, ¿verdad?
Okay.
O basándose también en votos, una cosa. Tengo que ver bien cómo es el sistema, pero más o menos lo que entendí es que, digamos que si el CDU tiene el 30%, necesitan, no sé, un 75% o un 70%. Entonces, se une el CDU con el SPD, la centroderecha con la centroizquierda, y hacen una alianza nueva, y cuando esa alianza se logra, allí es que se continúa. Entonces tienen siempre esa, por supuesto tienen sus diatribas, pero tratan de trabajar juntos. A veces para llegar a la mayoría lo llenan con partidos más pequeños, a los que también se les da su espacio. Pero aquí ya las ideologías están obsoletas, por supuesto por toda la historia que han vivido, a pesar de que hayan un par de partidos que no tienen la intención, ¿no? Pero pues funciona así. Ellos tienen una filosofía que se llama Realpolitik, que es básicamente política real. O sea, no es una cosa que vamos a hacer esto porque Carlos Marx dijo tal cosa, o vamos a hacer la otra cosa porque Winston Churchill dijo la otra cosa, sino que vamos a utilizar lo que sea útil, valga la redundancia. O sea, vamos a establecer una medida que creemos que es útil en este momento. Entonces, si la medida no sirve, se cambia. No es que es una cosa que esto tiene que ser así porque así lo dice el socialismo, o porque así lo dice el capitalismo, o porque así lo dice el libertarianismo. O sea, no, eso aquí no existe. Aquí se pone una medida en práctica y si funciona, se deja. Si no funciona, se cambia. Inmediato, no pierden tiempo en esa pendeja.
Sí, aquí nos centramos mucho en el fanatismo, lamentablemente.
Sí, es así.
Y de ambos lados. Mira, escuchando el disco, el intro se llama No Más Revolución. Por eso te preguntaba.
Claro, ahí tienes, esa es una de las referencias. Sí, bueno, el No Más Revolución es precisamente eso. Por supuesto, es una referencia a la revolución bolivariana, como se desarrolló en Venezuela. Ojo, porque yo he visto otros ejemplos de revolución que no están tan mal. Era un poco eso, pero también es el darnos cuenta de que, brother, ¿hasta cuándo vamos a pelear? ¿Hasta cuándo nos vamos a tirar bombas? ¿Hasta cuándo nos vamos a matar? ¿Hasta cuándo nos vamos a señalar? ¿Hasta cuándo? Un poco eso. Es el cansarme de ese concepto de revolución que nos seduce muchísimo, porque es un concepto bastante, nos llena de poder, nos da una causa, y eso lo utilizan mucho los políticos para manipular a la gente. Y yo, al darme cuenta de eso, dije, no, va, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no estoy ayudando con generar más violencia, ¿no? Pero bueno, y de allí, por eso va siguiente al tema Revelation, que tiene incluso el verso en español venezolano.
Lo voy a decir en criollo. Criollo. Revelation es un armadero de peo. No sé contra
así
quién.
Mismo.
No sé contra quién.
Así
pero...
mismo. Es un armadero de peo.
Te lanzaste una catarsis, un desahogo, no sé qué te pasó ahí en esa canción. Cuéntame de eso y la vamos a compartir con los oyentes también.
Sí, sí. Bueno, viene un poco de lo que te estoy diciendo, ¿no? De cómo gente, por estar metidos en esa ilusión, ¿no? De la política, de que yo soy de esta parte, yo soy de la otra parte, yo soy del otro, y tú dijiste esto, entonces eres un chavista, o tú dijiste esto y eres un escuálido, a partir de allí salió mucha gente, hubieron muchas cosas que la catarsis en contra de muchos factores, ¿no? Gente que habló paja por decir que yo no tomaba una posición política, o porque tomaba uno, tomaba la otra, porque como te has dado cuenta, sí, trato de ser una persona bastante centrada, que celebro lo bueno y critico lo malo, porque me pienso como piensa el alemán, como el realpolitik. Entonces, bueno, gracias Chávez porque quitaste la república, pero tenías que haberle parado más bolas a la economía del país, porque con lo que hiciste la cagaste. O sea, eso son dos cosas que son ciertas. Claro. No es que son ni santos ni demonios, son humanos y ya, entonces bueno, a mí me ponían que si chavista, que si opositor, que si nini, que no sé qué, y empezaron a hablar paja, qué bonito que habla paja, otro chavista que se fue del país, entonces por allá los chavistas, ese es cuálido, que no sé qué, ese debe ser un lacayo del imperio porque vive en Estados Unidos, y no sé, cualquier cantidad de pendejadas, y pues otro por allí, que se empezaron a salir unos artistas poniéndose máscaras bastante parecidas a la mía. Empezó a salir gente que empezaron a copiar mi música, gente que empezó a tocar mi música con su nombre, o sea, salieron un montón de cosas, y por eso el coro de la canción dice, te lo traduzco más o menos al español, no me gusta mucho traducir, pero da más o menos como que trata de hacerlo así, no lo vas a entender, trata de caminar mi camino, olvídate, trata de usar mi cara, refiriéndome a la máscara, ¿no? Trata de usar mi cara y te vas a arrepentir cuando te la quites, porque jamás serás yo.
O sea,
esto que tengo yo hecho, lo hice yo. No es la vaina más arrecha del mundo, pero es mío. Y eso lo defiendo yo a capa y espada, porque mi producto es mi producto. Y la descarga en español va un poco de eso también, de que por qué la gente hablando tanta paja, que lo que pierden es el tiempo en eso, en el Twitter hablar paja, y hablar paja, y en el Facebook y a decir, y los músicos en Venezuela, gente que incluso yo respetaba, que se ponen a hablar paja de no sé qué, porque no sé, porque están arrechos, porque tienen envidia, o porque no sé qué carajo. Entonces, o sea, no sé, yo pienso que caer en esas cosas tan bajas, de dedicarse a hablar paja de una persona que ha tenido más o menos éxito, como te digo, modestia aparte, yo no soy ninguna persona que pienso que me estoy ni comiendo el mundo, ni soy ningún millonario. Sencillamente logré hacer una carrera de la música como lo puede hacer muchas otras personas y como lo han hecho muchas otras personas en Venezuela. Entonces, ese tema va un poco... Con ellos, así que bueno, nada.
Excelente.
Te dejo presentar el tema entonces.
Escuchemos a Revelation, la armadera de peo de Sardoni. ¿Cómo la estás pasando, Federico?
Coño, bien, bro, bien.
Try to do it like this, you won't get it. Try to walk my way, just forget it. de todo, no hablando como cobarde. No conozco ni tu nombre, ni tu cara, ni tu sangre. Tú no sabes quién soy yo, pero yo sé que no eres nadie. Valiente tu palabra desde el móvil y pantalla. No tienes la bola de decirme nada, cara a cara, falso. Yo sé que esperas que caiga para matarme, pero mi nombre está en el libro de los inmortales. Digo siempre lo que quieras, no te gusta, come mierda. Cuando tú hablas paja, yo no tengo quien que me defienda. Y te seguirás hundiendo en el mar de la miseria. No habrá nadie que te salve de arder en tu propio guerra. Mientras tanto mi mensaje continúa resonando. Los siete continentes hay millones escuchando. Si América y Europa y que el mundo entero grite, porque el que ríe de gusto siempre mejor se ríe. Y es lo que es esto.
Bien, escuchábamos al hermano Sardonic con el tema Revelation. Mira, ¿es Sardonic, DJ Sardonic? ¿Cómo es el asunto allí?
Depende de la situación, ¿no? Me pongo y me quito al DJ según convenga. Tú sabes que a mí, o sea, yo empecé a quitar el DJ porque me di cuenta que incluso muchos DJs, o sea, ya la gente no dice DJ Tiesto, por ejemplo, o DJ Laidback Luke, o DJ Skrillex, o DJ, el nombre es el nombre y lo de DJ va aparte. DJ yo pienso que es sencillamente el método que utilizamos para llevar la música a la gente, pero lo interesante es que por la música que yo hago, hay un montón de gente que está confundida, que piensa que soy una banda, entonces me toca poner otra vez el DJ delante por cuestiones de marketing, porque entonces trato de, no sé, tratan a veces de vender el show en un evento de música electrónica y dicen, bueno, pero esto no es una banda de death metal, y claro. Nos toca echar toda la explicación y mostrar los videos de los festivales y dicen, ah, esto es drum and bass con metal, ok, qué bueno, sí, claro, venga, entonces, eso es lo que me ha tocado. Un poco de eso también tiene que ver con que el metalero, y te lo digo yo como metalero porque entiendo cómo piensa el metalero, ven al DJ como la persona que lo que está haciendo es apretar botones. Y la respuesta es sí. Sí, es verdad, lo que hacemos es apretar botones. Ah, bueno, que hacemos la música en la casa, que también producimos, no es que es una cosa y no es nada más apretar botones, sino también sabe qué botones apretar y cuándo. O sea, no es que no hay una ciencia, pero la intención de un set de DJ no es dar un concierto, es hacer que la gente baile. Entonces, los metaleros van con la mente de metalero. Insisto, yo como metalero también, yo voy a un concierto de Slayer a ver a Slayer tocar lo mejor que puedan las canciones que han grabado en el disco, en los discos que conocemos, ¿no?
Claro.
Pero no voy a bailar. Bueno, en mi caso de repente lo hago porque me gustan las dos cosas. Pero es sencillamente entender que la intención de un DJ no es dar un concierto, es que la gente baile. En mi caso yo le pongo alguito de sabor metalero, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la gente, unos nos mueven el culo, otros baten la cabeza, otros a veces hacen olla, y yo feliz mientras la gente responda, ¿no? Pero eso es ese es el tema, ¿no?
¿Y el origen de la máscara?
Bueno, el origen de la máscara, yo siempre me inspiré un poco en el logo de Carl Cox. Carl Cox es un DJ muy, muy conocido de house que, bueno, qué chimbo que se hacían las referencias que uno tiene, pero el último show de Carl Cox en Venezuela, que fue el show conocido, que si no me equivoco fue en la Castellana, donde hubo un tiroteo y tomaron dos personas, y bueno, Carl Cox no se va a Venezuela, era un DJ de house super, super conocido, ahora llenado una discoteca con quién sabe las cantidades de miles de personas. El logo de él era su cara. Y a mí siempre me gustó eso, como él de ese modo
se hizo ver, se hizo un ícono de su propia cara, y eso me parecía genial. Y bueno, empecé tratando de hacer un logo basado en mi cara, pero el logo me quedó más o menos, como decía un pana, me parecían dos empanadas. Entonces, y yo dije, bueno, yo tengo que cambiar el logo, y bueno, lo fui cambiando hasta que el logo se convirtió en lo que es hoy en día. Y después me di cuenta que este logo parece más una máscara que una cara. Entonces dije, pues nada, me hago una máscara a partir de este logo y me lo pongo en la cara. Y así nació la idea de utilizar la máscara. Y bueno, ya después de que me puse la máscara, me comenzó a tomar una personalidad propia. Y he abierto muchísimas, muchísimas otras cosas. De salir en juegos de video, en cómics. Hay un cómic que se llama Realm of the Damned, que salió en Reino Unido, donde aparece Nergal de Behemoth, aparece Danny Phil, aparezco yo. Eso fue una cosa genial.
Wow.
Sí, eso, tengo que hablar más de eso. No sé por qué no he hablado lo suficiente, porque de verdad es que era brutal, y el cómic está brutal. Lo de hecho, lo hicieron artistas geniales, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Creo que le da un impacto importante al proyecto, porque cuando tienes una máscara se convierte en una idea, se hace inmortal. Si yo me muero, la máscara va a quedar para siempre, porque se la puede poner otra persona. De hecho, ese es el plan.
Excelente, excelente, me parece bien. ¿Cómo es el público tuyo? ¿Son más metaleros? ¿No son metaleros? ¿Cómo es eso allá en Europa? ¿Cómo te percibe el público?
No, sigue siendo ravers, bro. Sigue siendo gente que va a bailar. Nunca faltan los ravers que les gusta el metal, porque en realidad son más que menos. Sí, hay por ahí ocasionalmente en mis conciertos veo a todas las niñas bailando, y bailarás, hay como 10 que tienen las franelas de Satírico y de Mayhem. Y estos son los míos. Entonces yo termino de tocar, me bajo, le doy un abrazo, me tomo fotos con ellos, le digo, mira, me gusta tu franela. Y sí, entonces, es más o menos así.
Entonces hay buena percepción de Sardoni con los conciertos, si tienes tus fans, tu cuestión que te siguen.
Sí, no, definitivamente. Y bueno, a pesar de todo, no es que no me la paso tocando en los festivales de metal, pero sí han salido cosas. Fíjate, salió el Loud Park en el 2016, yo compartí tarima con Children of Bodom, Exodus y un montón de gente que yo ni en mi vida me hubiera imaginado que iba a estar allí. Por supuesto estaba Rage también, estaba Marcos ahí dándolo todo, impresionante. Estaba también Nikki Sixx, y bueno, cualquier cantidad de rockstars y gente súper amable todos. De hecho, la gente de Exodus me trató bastante bien. El vocalista se llevó una franela de Sardoni. Y Alexi Laiho de Children of Bodom, una persona súper, súper tranquila, súper, como así como cabizbajo, eso, así con la gente que carga la espalda toda encorvada, todo eso, es su personalidad. Una persona muy, muy, muy reservada, pero buena gente, le sonreía a todo el mundo, no andaba con rockstareo, y bueno, y se montó en tarima y acabó con la tarima. El ver a Children of Bodom en tarima, esta es de las mejores bandas que yo he visto tocar en mi vida. Impresionante, de verdad.
Wow, excelente, excelente. Este álbum tiene duetos, claro, obviamente yo no conozco mucho el drum and bass, pero tienes invitados aquí, Jorgen Munkeby, veo aquí American Green. Cuéntanos de esos invitados para este disco, cómo fue la producción también del álbum, cómo fue todo eso.
Bueno, el disco lo estaba haciendo yo entre... Una parte la hice en Cleveland y la otra parte la hice en Alemania, ya cuando me había mudado. Y los invitados, mira, para ir en orden, si me recuerdo bien del orden, American Grimm es una banda que yo también estuve produciendo en Estados Unidos, que bueno, eran unos chamos que tenían unos demos y mucho talento y muchas ganas y buena música, pero les faltaba producción. Entonces las disqueras no los querían firmar. Entonces llegó papá y los agarró y les hizo ese disco sonar gordo como tiene que sonar. Y lo firmaron en Entertainment One, que es la misma disquera que meten a mí hoy en día, que es la misma gente que saca hoy en día a Black Label Society, Zakk Wylde, High on Fire, a Crowbar, a Ace Frehley de Kiss. O sea, es una gente que están en todo. Y bueno, logramos firmar American Grimm G. Y yo súper feliz de trabajar con ellos, por supuesto. Y pues hicimos el tema para el disco. Ellos tenían ese demo. Era como una canción que iba original para el disco de ellos, pero nunca la terminaron. Pero entonces quedó la idea. Yo agarré la idea, la transformé completamente y la convertí en lo que escuchas en el disco. The Chemists es una banda de drum and bass de Reino Unido bastante conocida, que van más o menos con la misma filosofía que yo tengo de mezclar rock y metal con drum bass y con otros tipos de música electrónica. Cell Dweller es uno de los padrinos de este estilo de mezclar música dance con música metal, o sea, hablándote específicamente de la música dance, ¿no? Por supuesto, porque de hablar de mezclas de música electrónica con metal, eso es una cosa que yo siempre le digo a la gente que no sale del metal, de la maleta rockera vieja escuela, coño, Ministry, ¿sabes? Fear Factory. O mucho más atrás, Pink Floyd, cuando estaban haciendo rock psicodélico con sintetizadores. Eso era música electrónica. O sea,
Alan Parsons.
Entonces, ahí tiene. O sea, nos entendemos. Pero bueno, tú eres un carajo que sabe de música. Entonces, esos son cosas que hay que recordar. Sí. No es que es una vaina. Bueno. Y después de Cell Dweller tengo a MC Copa, que es un MC de drum and bass y un rapero que es gran pana mío de Reino Unido, vive en Berlín. Y eso es una de las personas que más me ha ayudado aquí, me ha conectado con cualquier cantidad de gente. Y es un cague de risa, está todo el tiempo echando vaina, parece maracucho. Es de origen jamaiquino también, ese pana es un show. Y bueno, la letra de ese tema está inspirada en Venezuela. Yo le pedí, yo quiero una voz inglesa para hablar de esto. Y cuando le eché el cuento, bueno, la traducción de la letra es una cosa que me puedo pasar todo el día hablándote. Yo prefiero que más bien la busquen y la traduzcan, porque es un tema muy poderoso que se llama Children of Tomorrow, los hijos del mañana.
¿Quieres que la compartamos con los oyentes? ¿La escuchamos un momento?
Dale, dale, vamos a poner ese tema y después te hablo de los demás.
Perfecto.
Full of sorrow for the children of tomorrow. Fire in the sky, big seal, killer borrow. Their purpose is worthless, their days numbers. Can't take the heat, watch it rise to the surface. Death on its honor, grab a dog by its collar. Dog eat dog, let us fight over dollars. They don't know, they will never ever show what we go through. Red lights on, won't stop until you do. We're not safe, they'll state when they legislate. Designate hate, take the food off your plate and the clothes off your back. We're under attack, gear up, rise up, put on the gas mask. Take that, Molotov, blast, counterattack. This is street side manpower, fighting back. Take that, Molotov, blast, counterattack. This is street side manpower, fighting back. Go! We'll be right back.
Coño, lo estamos pasando fino, chamo.
Sí, vale, sí, vale. Está saliendo fina la entrevista. Me hace falta hablar con gente de Venezuela. Bueno, tú eres, yo no sé, yo me di cuenta de eso fue después de que viajé, que empecé a pillar la vaina de los acentos. ¿Tú eres de dónde, marico?
Yo nací en Perú.
Eso te iba a decir. Sí, coño, todavía no pillo bien la diferencia, pero más o menos sí. En los países de los Andes los acentos son más o menos similares, ¿no? El peruano,
el ecuatoriano.
El ecuatoriano.
Sí. Y es difícil dejarlo, ¿viste? Siempre, y me pones un peruano al lado y te empiezo a hablar casi que...
Sí, se te sale de vez en cuando, pero sí. Te preguntaba porque, chamo, tengo recuerdos bellísimos de esos sitios. Yo no tuve la oportunidad de ir ni a Perú ni a Bolivia, pero estuve varias veces en Ecuador, chamo, qué gente tan genial son los ecuatorianos.
Sí, vale, un saludo para la gente de Ecuador que nos escucha, de Perú, de la parte de los Andes también, como no, Colombia. Tenemos bastantes oyentes en Colombia, te digo. Estoy muy contento, Perico, que ahorita con la tecnología y el podcast como vocablo, como palabra, ha crecido bastante en el mundo. Este año se está escuchando mucho más podcast que cuando yo empecé en esta vaina hace 15 años.
Qué bueno, mi pana. Bueno, hay que celebrar por eso. Salud, qué bueno.
La edición anterior me tiré 2.000 descargas, imagínate tú.
Qué bueno. O sea, que tengo que estar pendiente de lo que digo entonces.
Mira, está bien. Mira, cuéntanos. ¿Cómo es tu día a día por allá también? ¿Cómo es la vida por allá? ¿Pasan las típicas arrecheras que pasamos aquí, pero en alemán? ¿O cómo es la cosa por allá?
Tú sabes que me pasó algo bien particular estando aquí. En Alemania todo es perfecto. Todo es perfecto, todo es limpio. Todo se sigue una cantidad de reglas. Pero a veces llega a un extremo, o sea, de que, no sé, el semáforo está en rojo y no pasa un carro a las 3 de la mañana y la gente no cruza. Lo que cruzan son los carajitos, y porque quieren ser rebeldes. Entonces, pero la gente no cruza, y tú cruzas y si hay alguien que te ve, te arman un peo. Y chamo, o sea, es un nivel de... Pero bueno, ahí tienes el ejemplo de Alemania, cómo funciona. O sea, es la economía más poderosa de la Unión Europea, porque ya se fue Reino Unido, ¿no? Y bueno, es admirable realmente cómo se ha levantado este país después de tener esa historia tan, tan dura, ¿no? Que yo mismo les digo a veces que no deben culparse tanto por eso, porque al final... no es que esté diciendo que haya sido algo bonito ni que lo vamos a ignorar, pero coño, o sea, ¿cuánta gente nos mataron en Rusia? ¿Cuánta gente no han matado los ingleses, los americanos? ¿Cuánta gente no han matado los japoneses, los chinos? O sea, sí. Al final son tragedias que no se deben celebrar, y pienso que es admirable que los alemanes han tomado responsabilidad de que cometieron un error terrible, histórico, y eso los hace grandes, pero al mismo tiempo como que tienen ese programa en la cabeza de que no se atreven a querer a su país. Y querer al país no es algo malo, todo lo contrario. Yo quiero, así como tú quieres tu casa y la quieres mantener limpia o medianamente limpia cuando tienes tiempo o para tu familia. O sea, yo lo veo así. Yo pienso que debemos ver al país como nuestra casa y quererlo. Y yo estoy orgulloso de ser venezolano. Tengo las dos banderas afuera colgadas. Y si fuese alemán, alzaría mi bandera alemana. Y que me digan a decir neonazi. No vas a ser tú neonazi porque te gusta tu país. A cuenta que es alemán. O sea, ya, han pasado hace 70 años. Tienes que... yo pienso que el patriotismo puede ser sano. De repente no el nacionalismo, que son esos términos que están como medio pegados allí, que no se sabe cuál es cuál, pero no creo que haya nada malo en querer a tu país mientras realmente lo quieras y no sea nada más una cosa de franela, ¿no?
Claro, es así. Sí. El detalle es ese, cuando la gente se fanatiza y se entrega de una manera, eso cuando llegan a esos límites, pues. Pero yo tampoco, sí. Yo comparto lo que tú dices, uno tiene que amar a su país, de hecho, uno tiene que querer su nación.
Sí, es así. Yo pienso que eso es todo, ¿no? El fanatismo es el primer problema de todo, pero para contarte otra cosa, que me preguntabas de los problemas que se viven aquí, uh-huh. Chamo, yo con todo y lo bueno y lo malo que tenga Venezuela, yo soy venezolano y a mí me gusta el bochinche, a mí me hace falta un poquito de esa anarquía que había en Venezuela.
Sí.
Y tú sabes dónde se consigue eso aquí, cuando te vas para Italia. Yo ahorita estoy saliendo con una chama italiana que es una belleza y nos estamos llevando súper bien. Quién sabe, si todo sale bien va a ser la mamá de mis hijos, y si no sale bien, pues bueno, me la estoy pasando de pinga mientras tanto, ¿no?
Claro.
Chamo, yo cuando voy para Italia, si tú le quitas el centro histórico, ¿no? O sea, el Coliseo y los museos del Vaticano y toda esa cosa que es impresionante, de verdad, todo lo que tienen. Si tú sacas eso y te vas a los alrededores, chamo, estás en Caracas. Y de repente no te matan, pero te rompen los vidrios para robarte el carro. A mi jeva le robaron el carro, no le robaron el carro, pero le reventaron los vidrios, que lo que tiene es un pobre Smart, y le reventaron los vidrios para llevarse el reproductor. Y dije, marico, es Venezuela.
¿Sabes? Fíjate, me dejas loco con eso. O
sea, sí, si sí, no, claro que sí, claro que sí. Pero siempre se ve que hay más delincuencia en los países del sur, los que pareciera, no sé por qué particularmente es así, pero bueno, aquí en Alemania también hay crimen, ¿no? No es la cosa es que la gente está más segura porque de repente siempre es molesto que te vengan a robar, pero en Venezuela es que a ti te roban y tú estás muerto del miedo de que te vayan a matar. Aquí te roban y lo que vas a hacer es ir pasar una rechera y vas a la policía y bueno, a veces te resuelven, en otros países no, en Italia hay mucha mafia. Y no todo el tiempo la policía te responde, desgraciadamente. Aquí en Alemania sí te responden un poquito mejor, pero sí, o sea, claro que hay crimen. Entonces es una cosa que hay en todos lados. En todos lados hay un barrio bueno y un barrio malo. A mí me ha tocado estar por lo que llaman las malas áreas de Colonia, yo estoy radicado en un pueblito que está cerquita de Colonia, a media hora, porque digo que va a haber panas que viven allá, panas alemanes que, bueno, que de repente no tienen toda la plata del mundo. Y ahí es donde ves a todos los turcos, a todos los latinos, a todos los negros. Entonces, eso es lo que la gente llama aquí las áreas malas, porque no hay blanquito. ¿Entiendes? Es una vaina de racismo que nosotros en Venezuela, afortunadamente, bueno, digo yo que no lo tenemos, algunos los tendrán. Yo creo que en Venezuela es un problema más de clasismo, ¿no? Pero como en Venezuela, chamo, yo crecí, yo tengo 1000 panas de todos los colores y las razas y panas que uno de mis mejores amigos es un chamo que no sé, que parece sueco y ese marico no habla en inglés y es de Barquisimeto, ¿sabes? Y tenía otro pana que un chamo que era guía de campamento y el chamo era una vaina que él se presentaba, el negro. Ajá. Tienes el ejemplo de el negro black metal, Federico, ¿sabes? Y esos son panas que nadie está diciendo que bueno, me dijiste negro, porque en Venezuela no tenemos esa mariquera.
No, para nada.
Esas son vainas del primer mundo.
Para nada. Aquí sí, la cuestión social sí se acentuó un poquito, pero a nivel racial, para nada, para nada. El negro de la esquina, el negro Juan.
Es así.
Y eso no es ofensa para nada aquí.
Sí, porque los queremos, chamo, porque nos queremos a nuestra gente. Y antes que ser una raza, somos gente. Eso creo que es una vaina muy bonita de nuestro país que yo todavía la tengo y se la trato de impartir a la gente acá también.
Tienes que volver en algún momento a visitar, chamo. Para que me envidies, sí. Ayer me paré en un puesto de empanadas, me tomé 7 tercios, chamo, en la avenida, pasan los policías, no te dicen nada.
¡Oy, pues, madre, chamo!
Me comí un par de empanadas de cazón a las 10 de la mañana en chancletas, hermano. Cheverísimo.
Así, borrado de la pea y comiendo empanadas, chamo, que
hace falta, hermano, te hace falta.
Sí, no, aquí la última vez que comí comida venezolana fue un restaurante en Roma que era un poquito chiquitico, un huequito, pero vendían una comida venezolana brutal y bueno, te imaginas lo que me salió, ¿no?
Es costoso, ¿no? Es costoso.
Sí, chamo, por supuesto, porque por más que sea, es un lujo, o sea, la comida aquí latinoamericana es un poco más popular, sí es un poco más cara, pero aquí se consigue en todos lados comida mexicana. Hay mucha comida peruana, por cierto.
Me imagino.
También.
Sí, me imagino.
Pero la comida venezolana es como un nicho tan específico que es nada más de nosotros. Entonces, para mantenerse tienen que cobrar caro. En estos días me vendieron un potecito de toddy porque tenían el toddy. 8 euros pagué por esa vaina. Calcula tú cuánto son 8 euros ahorita.
Miércoles, chamo, naguara.
Y un potecito no chiquito, ni siquiera era el tobogán, un potecito chiquito, de haber sacado no sé 10 vasos.
El dólar está aquí a como a 300 y pico, una cerveza está en 160, te imaginarás.
Sí, bueno, cuando traduce los precios de dólares no están mal, ¿no? Me imagino que si la cerveza está a 300 y pico, si el dólar está a 300 y pico, quiere decir que la cerveza te cuesta medio dólar. El problema es la realidad del venezolano, que es que no ganamos el dólar ni tenemos los sueldos de Europa o de Estados Unidos, ¿no?
No, eso es lo lamentable, hermano. Sin embargo, fíjate, el venezolano todavía sonríe, todavía sale hecha vaina dentro de sus límites, pero todavía aquí la gente quiere sonreír, hermano. Y eso es una broma que me tiene orgulloso, te digo. Todavía hay amistad.
Sí.
Mi mejor amigo, Osmar Ruiz, es chavista, es negro, lo quiero, lo adoro, y compartimos, salimos, jodemos.
O sea que aparte chavista es negro, sí. Coño de la madre. Pero mándale un abrazo a ese pana y dile que lo saludo también.
Sí, es un hermano que... Y te digo, todavía hay esa amistad, hay esa cuestión todavía aquí, y coño, eso también es loable aquí. Lástima que la situación económica está haciendo que mucha gente se vaya. Ojalá, y yo todavía mantengo la fe, hermano, de que las cosas se puedan estabilizar en algún momento, te lo digo de corazón.
Sí, eso es precisamente lo que hablaba al principio, de recuperar eso. Qué bueno que tú lo tengas, chamo, y hay que seguir hablando de eso, hay que recuperar a nuestra Venezuela, la Venezuela feliz, chamo, porque bueno, eso, en eso también se parece Italia a Venezuela. La gente ya con todos los peos que tienen, los italianos están echando vainas todo el día, pero todo el día es una echadera de vaina y o sea, es impresionante. Yo me acuerdo que, no sé, vainas que de repente estoy ahí hablando con la jeva y me decía, no sé, que no, estábamos con unos panas, no, que no me gusta que la gente se diga de, no sé, de tal forma. Entonces era todo el mundo a decirle, no sé qué ladilla que cuando la gente me dice que, no sé, que estoy gorda, o sea, mariqueras de esas, y no está gorda un coño, pero tú sabes cómo son las mujeres, sí. Y era todo el mundo, mira, gorda, epa, gorda, y todo el día la aplique, yo, marico, estoy en Venezuela.
Mira, volviendo a la música, es Become, este álbum lo editaste este mismo año,
sí.
Tiene 11 tracks, bueno, tiene un intro, un final, lo que veo,
¿sí?
¿Cómo lo ha aceptado el público? ¿No me has contado cómo se logra fichar con una disquera? ¿Cómo Sardonic logra entrar en una disquera como esta reconocida que me contaste? ¿Qué requisitos te ponen? ¿Cómo es ese asunto allí?
Bueno, fíjate, la firma con esa disquera salió justo lo que te había comentado de las redes sociales, Rob. Okay. Esa gente me descubrió a mí con el tema de Bring Back the Glory en YouTube cuando iba como por los 3 millones de visitas, ahora lleva 7. Y bueno, ellos se invirtieron en eso porque se dieron cuenta que sí, que el futuro estaba en esa mezcla de la música electrónica con metal. Y de hecho, ha continuado así, están saliendo más artistas bien importantes, bien destacados. Ahorita hay un carajito que se llama Sullivan King, que está mezclando metal con dubstep y está tocando la guitarra en vivo encima del set y wow. Está tocando en todos lados. Y bueno, tienes también el ejemplo de... Tienes a The Chemist, que también es una banda, incluso mucho antes de que a mí me firmara nadie, estaba Pendulum, que la gente no recuerda mucho. Pendulum es una banda que mezcló rock con drum and bass, esa fue su fama. Y de hecho ellos hacían drum and bass normal, sin guitarras, y hicieron como dos o tres temas con guitarras y esos fueron los que más pegaron, y allí se convirtieron en una banda. Entonces, cuando esta disquera ve eso, pues nada, me escribieron, me firmaron, yo no tenía ni idea de quiénes eran. Y yo les hablaba como que cualquier vaina, ah, sí, bueno, más o menos de cómo es el contrato, la vaina. Y cuando me llegaron y me explicaron qué era la disquera, o sea, porque yo estaba como que me lo voy a pensar, porque era un momento en el que yo quería hacerme independiente, yo quería empezar a sacar mi propia música, yo quería seguir el modelo de Trent Reznor, que pienso que es una persona sumamente exitosa y lo admiro muchísimo.
Bastante inteligente.
De Nine Inch. Sí, eso es... Ahí tienes un ejemplo de una persona que puede ser un padre de familia y puede ser rockstar también y puede sacarle dinero a la música y hacer lo que te gusta, porque de Trent Reznor nadie me va a venir a mí a decir que Trent Reznor hizo plata haciendo pendejadas. La música de él, ese tipo, es un artista.
Sí, sí.
Entonces, cuando estaba en eso me llegó esta gente y yo estaba como, bueno, no sé, tal, háblame más o menos. Y cuando me doy cuenta de la gente que me estaba hablando, yo dije, pero yo soy un idiota. Y dije, mira, sí, dale, vamos a firmar la vaina, plomo. Y bueno, pues nada, les comenté que yo estaba buscando irme de Venezuela también, me había salido la visa de artista y llegué a Washington y me reuní con ellos en Nueva York y bueno, y toda la vaina y ya. Chamo, y se portaron súper bien desde el principio. Me consiguieron un manager que hasta el sol de hoy todavía lo tengo y he sido una persona que es como un papá para mí, chamo. Es una familia. Ese pana me ha sacado a mí la pata del barro muchísimas veces y ha logrado ayudarme a generar dinero con mi talento, incluso fuera del proyecto Sardonic, produciendo otras bandas. O sea, ha logrado mantenerme ocupado. Él dice, mira, ahorita no estás haciendo giras, así que vamos a aprovechar este tiempo para que te pongas a producir estas 4 bandas que tengo aquí. Son 4 discos, eso es mi entrada de plata, y así me voy preparando, dejo a la gente que aguantando un poquito, porque no puedes estar tocando todo el tiempo, la gente se la villa.
Claro, claro.
Entonces,
pero estás activo, siempre estás haciendo algo entonces.
Sí, cuando no estoy tocando, de hecho yo en noviembre es un mes que lo tengo vacío y tengo full diciembre, pero yo aquí donde me ves, bueno, estoy haciendo ahorita esta entrevista contigo, para mí esto es parte de toda la vaina, y salgo de aquí, bueno, tengo que limpiar la casa que la tengo patas para arriba porque me llegaron ahorita unos equipos que me están, me digo, conseguí un poco de patrocinantes estando aquí en Alemania, que bueno, una gente que súper, súper bien, me ha ayudado muchísimo. Y bueno, estaba terminando de hacer unos videos para ellos, estoy produciendo un disco por una banda española también que está haciendo más o menos lo mismo que el mismo estilo de rock con drum and bass y música electrónica, los chamos están hasta en el soundtrack de Need for Speed, O sea, aquí está la gente que está haciendo esta vaina, chamo, y yo trato de mantenerme ocupado porque incluso a veces trato por supuesto de tener los mejores trabajos que pueda, pero incluso cuando estoy desocupado, digo, no sé, tengo 2-3 meses que no voy a hacer nada y tampoco estoy produciendo, a veces hago remixes para algún artista que está empezando, que no tiene mucha plata, me dan alguito, pero me entretengo, hago música y estoy sacando algo. Siempre es importante, chamo, no solamente por la parte de hacer plata o no hacer plata, es hasta por salud mental, y necesito estar haciendo todo el tiempo.
Eso es así, mano, yo soy igual, yo siempre estoy haciendo algo. Yo no puedo, sí. Yo no sé cómo hay gente que llega al trabajo, se quita los zapatos, se tira en el mueble a ver el béisbol. Yo no puedo, chamo, no puedo. Tengo siempre, sí. Siempre tengo algo que hacer.
Así mismo. Bueno, es bueno leer, ¿no? Eso de hay que verlo también como una manera de es nutrirse un poco, claro. porque no es que no hace falta. O sea, tenemos también que tener nuestras actividades de ocio. Lo importante es invertir ese tiempo en hacer algo que sea productivo personal. Lo bueno es que como a mí, chamo, a mí me encanta hacer lo que hago. O sea, yo me meto en el estudio y estoy dándole a los aparatos y estoy haciendo sonido y estoy tripeando como si estuviera jugando. Y entonces esos sonidos que estoy haciendo, de repente me paso a veces 4 o 5 horas haciendo sonidos y de repente hago 100 sonidos y me sirven 5. Pero esos 5 sonidos los meto en una canción que la hago al día siguiente. O sea, incluso yo trato de hacer eso, de convertir el trabajo en una diversión y la diversión en trabajo. Entonces, claro. Ya es entregarse a un estilo de vida. Yo pienso que cuando lo ves así, ya deja de ser el trabajo, sino que sencillamente es algo que uno hace todos los días porque eres tú.
Es así, forma parte de la vida de uno diario. Entonces, ¿no me has contado? Te me estás yendo por las ramas.
Sí, perdón.
¿Cómo fue?
Perdón.
¿Cómo ha sido el impacto de Vicom? ¿Cómo lo está recibiendo la gente? ¿Cómo ha sido eso?
Mira, bueno, tú sabes que el problema de la situación política... No, mentira. Ya. No, Vicom ha tenido demasiada receptividad. Como te dije con esto de la disquera, que cómo me preguntaste cómo me firmaron. Este es el segundo disco con esa disquera. Y, chamo, es un disco que, a pesar de que... El disco anterior era demasiado metal. A mí me encantó ese disco, el resultado final, pero me di cuenta de como que metí tanto de la parte metal que me olvidé de que tengo un público que quiere bailar. Entonces este disco es regresar un poco al elemento dance, como lo ves por lo menos en el tema que hice con Copa. Eso es un tema que no tiene... Tendrá detallitos como de guitarras de metal, pero por allá. Claro. Es un tema dance. Entonces... Bueno, es un riesgo porque dije, bueno, ahora tengo el público metalero, no sé qué voy a hacer, cómo va a salir, pero esto fue lo que hice. Y chamo, top de ventas en iTunes, así número 1 de iTunes en Rusia, número 3 en Japón, número 9 en Estados Unidos en los charts electrónicos, número 22 en los charts electrónicos en Reino Unido, o sea, número 9 en los charts alternativos en Alemania. O sea, es una cosa sin precedentes. Y el single, que es el tema con The Chemist, Takeover, chamo, o sea, yo para llegar a 1 millón de reproducciones, yo necesitaba 1 año para una canción. Este tema tiene 3 meses afuera y ya está llegando 1 millón. O sea, antes de que termine el año. Esto yo creo que va a generar unos 2 o 3 millones por año de reproducciones de YouTube. Y eso para mí es, claro. es ridículo.
Wow, o sea que bueno, hay Sardonic para rato entonces, hay discos para rato para el futuro musical de discográfico, quiero decir, de Sardonic, por lo que veo.
Sí, no, me toca. Es que es lo que estábamos hablando, de que cuando tú te dedicas a algo y ya es tu estilo de vida, o sea, es como que...
Claro.
Yo no hago otra cosa que no sea esto, no podría, pero esto no lo hago, no es lo que me nace, entonces... Independientemente, a veces hay sus altos, sus bajos, no sé si el próximo disco será mejor, peor, pero... Seguir haciendo, constancia, constancia y constancia, esa es la clave, constancia y disciplina.
Claro, claro. Bueno, Sardonic, ya nos estamos acercando al final, hermano.
Sí, va.
Vista. Quiero que nos regales una última canción antes de irte. Y para la gente que nos escucha, para los chamos que de pronto están escuchando, se inspiran con tu música, ¿qué le puedes aconsejar a esa gente que quiere iniciarse en la música, en este caso en el asunto del DJ, del Urban Bass, todo ese tipo de cuestiones?
Mira, para cualquier cosa, incluso si quieres hacer una banda de death metal o si quieres hacer un conjunto de merengue o lo que sea, bueno, viejo, es sencillamente preguntarte, ¿quieres hacerlo? Y ya. Y si lo quieres hacer de verdad, lo vas a hacer. Hay un libro bien jocoso, ¿no? Un blogger que bueno, que de verdad es una persona súper, súper inteligente, que ha vendido millones de libros. Y lo descubrí en otro día una vez, pensé que iba a ser una lectura de esas de, como decimos, se dice en inglés, hay una frase que se traduce más o menos como así, lectura de poseta, ¿no? Y el libro se llama El arte sutil de que no te importe un carajo. O que no te importe una mierda. No sé cuál es la traducción al español, pero es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Y él explica en una parte de este libro de que si tú quieres algo, tú no puedes enamorarte nada más del resultado, sino también del proceso. Por ponerte un ejemplo, él decía que él soñaba con ser guitarrista y ser rockstar y tal, pero le daba una ladilla soberana sentarse a practicar en una guitarra. Entonces, si no estás enamorado del proceso, no vas a conseguir el resultado. Esas son cosas que hay que dejar ir. Pero lo que uno tiene que preguntarse es si tú estás enamorado del proceso, de todo lo que hace falta para llegar donde quieras llegar, si realmente quieres llegar allí. Y si es así, pues hazlo. También tienes que ver cómo mides el éxito. O sea, yo no es que estoy diciendo de que si tú tienes una banda de death metal por 20 años y nunca saliste de Venezuela, eso no quiere decir que eso no sea un éxito. Es un éxito personal también. Hay tantas bandas que en Venezuela que son geniales y hacen música brutal. De repente no hacer death metal en Venezuela no te va a pagar el alquiler ni la hipoteca ni un coño, pero lo estás haciendo. Tienes un trabajo aparte. Bueno, tienes el ejemplo también. Yo sé que esto es un personaje que mucha gente también es otro. Yo siempre he visto que la gente que tiene éxito, chamo, como hay gente que habla paja y no sé qué y pelea. Pero bueno, Carlito Sacha de Kruger. Sí. Ese personaje para mí es una de las personas, a ese tipo todo el mundo en Venezuela le debería pedir la bendición, porque gracias a ese chamo ha crecido la escena en Venezuela de manera que tendrá sus enemigos como todo el mundo, pero es un tipo bien, como se dice, con los pantalones bien puestos, le ha echado bola y bueno, de repente no vive de Kruger, pero Kruger existe todavía, ¿entiendes? Sí. Tendrá sus vainas aparte, pero existe todavía. Y hacen un esfuerzo por hacer conciertos, por traer bandas. Y eso es un placer que hay que agradecerlo, sobre todo con la situación como está ahora en Venezuela. Entonces, es eso. O sea, si tú quieres hacer música, bueno, bien, dale, haz música. No es tan difícil realmente. Sentarse y darle coñazo a esos instrumentos hasta que salga algo bueno. Y si no sale algo bueno... mejorarás después o lo puedes hacer por placer personal. Yo conozco también muchas bandas malísimas en Venezuela que voy a decir, deja de hacer música porque eres malo. Si tú disfrutas hacer música, hazlo y disfrútalo como una actividad, aunque sea de hobby. Si después resulta que lo que hiciste es buenísimo y pegó y tú estás dispuesto a vivir de la música, bueno, tienes entonces que evaluar la rentabilidad de lo que tú haces como un producto. Claro. Y a eso es otra cosa. Entonces ahí empiezas a ver, oye, sí, la gente me está llamando, la gente quiere que toque, necesito un equipo, necesito un manager para que haga esto, para que busque tal cosa, necesito este otro para que haga tal otra. Y entonces, pero al final, todo está en hacer, crear, somos creadores, tenemos que crear constantemente, lo que sea, música, merengue, reggaetón, salsa, death metal, drum and bass, si quieres pintar, si quieres si quieres ser arquitecto, diseñador o incluso también las clásicas, las Tres Marías, ¿no? Que sabes que todos nuestros padres siempre sueñan con que seamos médicos, ingenieros o abogados. Sí. Bueno, si vas a ser médico, ingeniero o abogado porque es tu pasión, dale. Eso es todo. Y si no, pues no lo hagas. Pero no es tan difícil hacer. Es sencillamente hacer. Es ponerse para la tarea y continuar, tener constancia, tener disciplina. Lo demás viene solo y si no viene, busca otra cosa. Bueno, como te había dicho en un principio, yo tuve muchísimos proyectos de muchas cosas. Hice cosas de black metal, hice cosas de minimal techno, buscando ver cuál de los proyectos eran los que me iba a funcionar. A mí me funcionó el drum and bass, a otra persona le funcionará otra cosa. De repente no me hubiera funcionado la música, pero es sencillamente evaluar eso. O sea, ¿qué quieres hacer y por qué? ¿Y qué vas a, y qué puedes lograr con eso? Entonces, si tienes la posibilidad realmente de vivir de la música, dale. Si no, no por eso hay que dejar de hacer música. De repente, si tenemos otro trabajo, no tenemos el tiempo de hacer música como queremos, pero hay que hacer. Hacer es la palabra clave y ya. hacer y empeñarse y ponerse para la tarea.
Excelente, eso es excelente, todo. Excelente. Bueno, ha sido un gustazo hablar contigo, Federico. Nos extendimos, que jode. No tuvo desperdicio esta conversación. Espero que a futuro sigamos conversando, sigamos charlando. ¿Qué canción nos quieres dedicar aquí para despedirte del público?
Vamos a poner el último tema del disco que va a tocar a Venezuela, que se llama Libertadores.
Excelente, hermano. Seguimos en contacto.
Vaya, un abrazo y muchas gracias.